Señor de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos catequistas, continuamos con nuestras meditaciones, con el directorio para la catequesis que nos regaló el Papa Francisco el 23 de marzo del año 2020 a través del Pontificio Consejo de la Nueva Evangelización. Tuvimos una primera meditación con la presentación, la introducción del directorio, una segunda meditación que fue ya sobre el primer capítulo, ¿no? Un primer capítulo que trata cuatro grandes temas. Comienza con la revelación, luego la fe, habla sobre la iglesia y la evangelización, cómo es el proceso de evangelización, que es a partir de donde vamos a comenzar la meditación de hoy, donde dejamos la última vez. Y el último punto es la nueva evangelización y cómo es la evangelización en el mundo actual. Como te decía, vamos a comenzar esta meditación a partir del número 31, que nos habla de la evangelización y nos dice que es un proceso por el que la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, anuncia el Evangelio, que se va difundiendo a todas las personas, a todo el mundo. Y en este proceso la Iglesia está impulsada por la caridad y se quiere acercar a todos para llevar este mensaje del Evangelio, este mensaje de alegría, de felicidad, este mensaje de Cristo, dialogando, compartiendo, dando testimonio de la vida de los cristianos. Y así proclama abiertamente el Evangelio mediante el primer anuncio, el llamado a la conversión, personas que van conociendo este anuncio, que van conociendo el Evangelio, que van conociendo a Cristo, se inician en la fe y en la vida cristiana, ¿no? Por ese itinerario que llamamos catecumenal, ¿no? Que es un itinerario de la catequesis, porque justamente quienes se acercan a conocer el mensaje de Jesús procuran vivir la caridad, una experiencia fraterna, reciben la catequesis y los sacramentos, ¿no? Y así, efectivamente, mediante una educación en la fe, mediante esa celebración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad, los fieles, así, en comunión, reciben esa misión que, bueno, todos hemos recibido de Cristo. Cristo, antes de ascender a los cielos, nos recoge San Mateo en su capítulo 28, nos dice, bueno, vayan y lleven el Evangelio y bauticen a todos. Bueno, esta misión la tenemos todos los bautizados, ¿no? De llevar el Evangelio. Y nos dice el número siguiente que esta evangelización comprende varias etapas, varios momentos diferentes, que pueden repetirse también si es necesario, y unos momentos que no son solamente etapas sucesivas una después de otra, sino que, como decíamos, tienen las dimensiones de un proceso. Un proceso en el cual efectivamente se avanza, se vuelve, se profundiza, se recupera, ¿no? Decíamos que la acción misionera es el primer momento de la evangelización, ¿no? Donde el testimonio tiene un lugar importantísimo, porque justamente quien lleva que lleva a Cristo, que lleva su mensaje, procura abrir el corazón, entrar en diálogo, relacionarse con las personas que no conocen a Cristo. Uno se pone así disponible, dice el directorio, para también reconocer los signos del bien y la presencia de Dios en las personas que uno va encontrando, ¿no? De alguna manera, uno es el mismo Cristo que sale de los demás, de Dios. empezar el encuentro. La verdad que podemos decirle que Dios ha llegado antes que nosotros físicamente, ¿no? Pero el Señor nos quiere como instrumentos. Un misterio quizá, no sé si alguna vez lo pensaste, bueno, ¿por qué Dios habrá querido que seamos nosotros los hombres los que llevamos el Evangelio, ¿no? ¿Por qué, no sé, no se ocuparon los ángeles o Dios mismo directamente, ¿no? Sin embargo, bueno, Dios quiere que efectivamente una generación a otra generación vaya llevando este mensaje, vaya llevando el Evangelio. Es verdad que Dios actúa y que el Espíritu Santo nos da su gracia, ¿no? Pero el testimonio, el trabajo, la misión de los fieles en la iglesia es fundamental. El directorio habla como de un segundo momento. El primero es el testimonio, decíamos. La segunda es esa disposición de la persona hacia la fe, hacia esa conversión inicial, que tiene como objetivo despertar el interés por el Evangelio, ¿no? A través de ese primer anuncio, ¿no? Y allí nos cuenta el directorio que, bueno, el Espíritu Santo toca de una manera misteriosa el corazón de las personas, ¿eh? Dios que busca a aquellos, ¿eh? Que los ama y que los quiere y que los quiere hacer felices, ¿no? Aquellos que ya están apartados o son indiferentes, ¿eh? O mismos de otras religiones, en fin, o cristianos mismos que tienen una fe débil, que se han alejado de la iglesia, ¿no? Y de pronto que ese interés se despierta, ¿no? Se despierta. Dice el directorio que, bueno, sin ser todavía una decisión estable, va creando esas disposiciones para aceptar la fe, ¿no? Es como ese primer movimiento del espíritu humano en dirección a la fe, ¿eh? Y eso ya evidentemente es fruto de la gracia y recibe varios nombres, ¿eh? Es el director, atracción a la fe, preparación evangélica, inclinación a creer, búsqueda religiosa, en fin. Lo podemos llamar también como simpatizantes, ¿no? Simpatizantes, personas que ya muestran inquietud por conocer el mensaje del Evangelio. Y después una tercera etapa, es el tiempo de búsqueda, tiempo de maduración también, que es necesario para transformar el primer interés por el Evangelio en una elección ya consciente, ¿no? Y ya aquí también tiene una particular importancia la comunidad cristiana, ¿no? La comunidad cristiana, porque recibe con satisfacción la petición de aquella persona que busca al Señor. Y bueno, y durante un periodo necesario, por medio de los que ella nombra, realiza una primera forma de evangelización y discernimiento a través del acompañamiento, ¿no? Que va anunciando el querigma. Esto es, digamos, el núcleo esencial del mensaje del Señor, ¿no? Y este tiempo se llama pre-catecumenado, ¿eh? Un itinerario de iniciación cristiana. Es importante para esa recepción del anuncio, para una respuesta de conversión inicial, que lleva consigo evidentemente ya ese deseo de querer alejarse del pecado, de querer seguir a Jesús. El número 34 nos dice que la acción catequética iniciática está al servicio de la profesión de fe y que quienes han encontrado a Jesucristo sientan deseos de conocerlo más íntimamente, manifestando así una primera elección por el Evangelio. Y así, en la comunidad cristiana, la catequesis, junto con los ritos litúrgicos, las obras de caridad, la experiencia fraterna, comienza con el conocimiento de la fe, con el aprendizaje de la vida cristiana, comentando un camino espiritual que en aquella persona va provocando cambio que es progresivo y que se manifiesta en sus sentimientos, en sus costumbres, que también lleva ciertas renuncias, cierta lucha, pero acompañada siempre de mucha alegría y mucha felicidad por el encuentro con el Señor. Y así el discípulo de Jesucristo está preparado para la profesión de fe, cuando a través de la celebración de los sacramentos de iniciación queda esta etapa se denomina, nos dice el directorio, etapa de purificación e iluminación, ¿no? En la cual efectivamente toda la acción pastoral busca alimentar la fe de los bautizados y ayudarlos en ese proceso de conversión, ¿no? Todos los bautizados ya movidos por el Espíritu Santo y alimentados por los sacramentos, alimentados por la oración, por el ejercicio de la caridad y ayudados también por esa educación permanente en la fe, procuran hacer suyo el deseo de Cristo, ¿no? Ese llamado a la santidad, ese llamado a ser perfecto, ¿no? Dice San Mateo capítulo 5, versículo 28, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, ¿no? Así que esta llamada a la santidad, esta llamada a felicidad, la felicidad en la tierra, la felicidad en el cielo. Y así comienza el tiempo de la mistagogía, ¿no? Que es un itinerario de iniciación cristiana. Y el número siguiente habla de este proceso de evangelización que se realiza a través del misterio de la palabra, para que llegue el mensaje a todos. Este misterio o servicio de la palabra que transmite la revelación, que nos ha revelado sobre su mensaje de salvación, sobre su verdad, sobre su realidad, ¿no? Sobre sus personas, ¿no? Y así la Iglesia, por medio de la Iglesia, el Espíritu Santo va llegando a toda la humanidad. Él es aquel por el cual la voz del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo. Nos vuelve a recordar el directorio que no habrá verdadera evangelización mientras no se enuncie el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Y también nos recuerda cómo la Iglesia, desde la época apostólica, se sirvió de muchos modos, de muchos medios, de muchas formas de ofrecer esta palabra de Dios, este mensaje de salvación, este anuncio de Jesucristo, ¿no? Este primer anuncio, la catequesis, también a través de la homilía, la predicación en la misa, por medio de la lectura orante y también en la forma de lección divina, la piedad popular que efectivamente ha sabido descubrir manifestaciones preciosas para mostrar, para querer demostrar el amor que uno le tiene a Dios, ¿no? También lo que se llama el apostolado bíblico y todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la teología, o también la Iglesia enseña el Evangelio a través de los colegios, ¿eh? La enseñanza escolar de la religión. Y bueno, y después, no sé, en los movimientos y en las parroquias que se organizan estudios y encuentros que relacionan la palabra de Dios y la cultura contemporánea, incluso en un espacio interreligioso e intercultural. Bueno, así termina este punto, pasa al último número de este capítulo primero, que se titula La evangelización en el mundo contemporáneo. El directorio nos recuerda que estamos en una nueva etapa evangelizadora, la Iglesia se está en este lugar, ¿no? En que necesita renovarse, necesita cambiar. Yo pienso que, en fin, esto ha sido algo continuo y desde siempre, ¿no? O sea, desde el principio los cristianos hemos estado procurando llevar el Evangelio de la manera que las personas lo entiendan, lo conozcan, lo vivan, ¿no? Y bueno, como va cambiando la cultura, como van cambiando las maneras de decir las cosas, de explicar las cosas, bueno, también uno se va adaptando para que puedan entender el mensaje que es de siempre, el mensaje de siempre, pero de una manera que sea comprensible para los demás, ¿no? Bien, entonces nos dice aquí que también será el Espíritu Santo el que sigue despertando en las personas esa sed de Dios, ¿no? Y también quien despierta en la Iglesia ese nuevo fervor que nos ayudará a descubrir nuevos métodos, nuevas expresiones para anunciar la buena nueva del Señor, ¿no? El Espíritu Santo así, como es el alma de esta Iglesia nuestra evangelizadora, ¿eh? nos llevará. Él nos guía, nos ilumina, nos impulsa. Tenemos que saber escucharlo, tenemos que saber ser dóciles. El Espíritu Santo sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Por eso también el directorio nos habla de que un tema muy importante es la espiritualidad de la nueva evangelización, ¿no? La espiritualidad a través de la conversión pastoral, esa iglesia en salida que invita, que llama, que muestra, que es ejemplar, que se siente, como dice el Papa Francisco, en un estado permanente de misión, y que ese impulso misionero también lleva a una verdadera reforma de las estructuras y de las dinámicas eclesiásticas, ¿no? Para que realmente sean misioneras, para que realmente lleguen a alcanzar ese objetivo, que es llevar el mensaje del Señor, que conozcan el mensaje, que lo conozcan a Él. Nos vuelve a recordar el directorio que cada bautizado tenemos esa tarea de ser discípulos misioneros, y que todos los bautizados somos sujetos activos de esta misión eclesial. A partir del número 41, el directorio nos dice que la etapa, esta nueva etapa de evangelización, tiene fundamentalmente tres ámbitos de acción, ¿no? Tres ámbitos. Por un lado, la pastoral ordinaria, es la pastoral que se realiza en comunidades cristianas con estructuras eclesiásticas sólidas, tienen un gran fervor de fe, de vida, irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente, sienten el compromiso de la misión universal. Bueno, también este incluye el ámbito, digamos, de los fieles que conservan la fe. La fe la viven de manera intensa, de manera sincera. Bueno, y esta pastoral entonces, este primer ámbito, esta pastoral, se orienta al crecimiento de los creyentes de manera que respondan cada vez mejor con toda su vida al amor de Dios. Un segundo lugar es el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo, no tienen una pertenencia cordial a la iglesia y ya no experimentan el consuelo de la fe, dice el directorio. Y en este grupo hay muchos que han concluido el itinerario de iniciación cristiana y ya han participado en la catequesis, en la educación religiosa en la escuela. Y la iglesia entonces intenta utilizar métodos nuevos, usando nuevos lenguajes, lenguajes apropiados a esas culturas del mundo, poniendo la verdad de Cristo en una actitud de diálogo, en una actitud de amistad. Y por último, un tercer ámbito, un tercer lugar, que son ya quienes no conocen a Jesús, ¿no? Y también aquellos que siempre lo han rechazado. Bueno, todos tienen derecho a recibir el Evangelio y los cristianos tenemos el deber de anunciarlo, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría. Por eso la iglesia lleva el mensaje no por proselitismo, sino por atracción, por ejemplo. Por el ejemplo de sus fieles, por el ejemplo de sus miembros. Por eso nos invita el directorio a tener iniciativas. Iniciativas para proponer la buena nueva, manifestando la fuerza de la misericordia, el corazón mismo del Evangelio, y proponiendo también la inclusión de los que se convierten a la comunidad eclesial. Bueno, después el directorio nos habla de una evangelización de las culturas y de la inculturación de la fe, un tema que ya después, más adelante, va a desarrollar con mucha profundidad, ¿no? Pero bueno, ya nos dice en el número 42 que la iglesia reconoce los signos de los tiempos y está llamada a mirar la historia con los mismos ojos de Dios. Y por eso evangelizar significa despertar procesos espirituales en las personas. Y en los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar, fortalecer la riqueza que ya existe. Y en los países de otras tradiciones religiosas o profundamente secularizados, bueno, se procurará que esos nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo plazo, pero ahí está, con paciencia, con oración, tratando de cultivar, digamos, esa cultura, que se empape del evangelio. Evidentemente todo cristiano da también su apostolado personal, de amistad con la gente que conoce, con la gente que quiere. Está claro que la iglesia protegerá fielmente el depósito de la fe, y en la situación actual de distancia entre fe y cultura es urgente repensar la evangelización con nuevas categorías y nuevos lenguajes. Pero lo que no podrá es que la fe, digamos, se infeste, por decirlo de alguna manera, con las costumbres o sea el evangelio el que eleve y mejore en la verdad esa cultura. Bueno, justamente habla de este fenómeno de la globalización, del papel en la actualidad que juega la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, así que en fin. Y dice que para la iglesia la revolución de los medios de comunicación y de información constituye un desafío grande y apasionante. Requiere energías renovadas y una imagen nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Como decíamos, esto se va transmitiendo también ante todo el auditorio, en nuestra catequesis, hasta el servicio de la administración, será una catequesis en salida misionera, una catequesis que es signo de nuestra misericordia de Dios con nosotros los hombres. Por eso la práctica de la misericordia es ya una auténtica catequesis, catequesis en acto, testimonio claro para creyentes y no creyentes. Y la catequesis puede también comprenderse como obra de la misericordia espiritual, de enseñar al que no sabe, una importante obra de misericordia. Y por eso también ofrecemos la posibilidad de salir de la ignorancia, ¿no? Y que conozcan al Señor. Nos dice el directorio que la catequesis puede convertirse en un, entre comillas, laboratorio de diálogo, porque la iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo que le toca vivir. Ese diálogo, este diálogo es valioso, y es valioso, contribuye a la paz. Y por eso también la misma catequesis adaptará un estilo de diálogo, de modo que el rostro de Jesús será más fácilmente visible, al igual que en el encuentro de la samaritana, ¿no? Como se le va mostrando, le va haciendo descubrir, ¿no? Que él tiene un agua que sacia toda sed, ¿no? Y que jamás necesitará volver a buscar. Y de esa manera, con el diálogo, con la conversión, con el cariño, acercarse. Bueno, el último que nos dice este capítulo primero es que justamente se trata de adquirir un diálogo pastoral, ¿no? Sin relativismos, porque no negociamos la propia identidad cristiana, pero queremos llegar al corazón, ¿no? Las personas. Y allí sembrar la buena semilla del Evangelio en sus corazones. Bueno, como ves, la riqueza del contenido del directorio es enorme. Es un texto para trabajarlo, para pensarlo. Hay muchas cosas para llevar a la oración. Estamos haciendo una enunciación de temas y de una manera bastante telegráfica. Pero bueno, con esto, con esta meditación, con esto último que hemos dicho, finalizamos el capítulo primero. Dios mediante, ya en la próxima meditación comenzaremos con el capítulo segundo, que se titula La identidad de los catequistas, o la identidad de la catequesis, que va desde el número 55 al 109. Bueno, y terminamos nuestra meditación de hoy con la misma oración con la que hemos comenzado. Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.